La siguiente plática bíblica titulada ¿Cómo obtener la vida eterna? Está basada en el libro de Mateo capítulo 19 versículos 16 al 22 y se celebró el día 15 de febrero del año 2024 por el predicador Armando Pedrosa del grupo Mateo 5:14.
Padre bendito, Señor, te queremos reconocer y proclamar como el Señor de nuestras vidas, el Creador de todo, el Benefactor Mayor, nuestro gran amigo y consejero, y sobre todo, Padre, como nuestro Salvador. Muchas gracias, Padre, por esas bendiciones grandes que nos das y por darnos una salvación que no merecíamos. Padre, te pedimos que esta noche tú nos acompañes, estés con nosotros, esté aquí Cristo en esta noche con nosotros y que el mensaje que tú tienes preparado en este pasaje que vamos a revisar pues sea muy útil para entender más de tu palabra, que sirva para que penetre en nuestro corazón, sirva también para que tengamos formas de compartir a otros el Evangelio, la buena nueva de salvación, y que lo podamos difundir también, Padre. Te pedimos por las personas que están a la distancia, te pedimos por las personas que algunas vendrán en camino, y te pedimos por quienes en el futuro vayan a ver el video que se suba a alguna plataforma, que el mensaje también sea útil y fructífero para todos ellos. Te pedimos, Padre, por último, que tú sigas trabajando con nosotros para que esto de tomar acción lo tengamos siempre presente y con un ardor fuerte en el corazón, Padre. Te pedimos, Padre, todas estas cosas en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, el estudio del día de hoy retoma los versículos de Mateo donde nos quedamos, que hemos venido estudiando el capítulo 19 y tiene por título ¿Cómo obtener vida eterna? ¿Sí? Es Mateo 19 y los versículos que vamos a analizar el día de hoy son del 16 al 22, que es un pasaje pues muy conocido, famoso, y que tiene pues muchas y grandes enseñanzas. O sea, es un mensaje muy directo, desde cierta perspectiva fácil de comprender, pero con una profundidad que es la que queremos estudiar el día de hoy, ¿sí? Entonces, si les parece bien, lo voy a leer de inicio y ya después vamos a ir pidiéndoles que hagamos la lectura de versículos, ¿sí? Entonces, bueno, el pasaje que vamos a analizar el día de hoy dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sí, este es el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Sí, ahora, como punto de partida, creo que es necesario decir que este joven que se acerca con Jesús pues tiene ciertas características, ¿no? En nuestra vida cotidiana, hoy en día, muy poca gente busca su seguridad y su confort y su certeza de las cosas allá arriba, con Dios. En general, la gente que está en el mundo busca su seguridad y pues sentirse bien a través de las cosas que ofrece el mundo. ¿Cómo qué? Pues como el poder, el dinero, no sé, algunos el trabajo. Algunos se centran en el cariño de algunas personas, ¿no? Algunos lo que quieren es tener posesiones, etcétera, ¿no? Y son pocos los que piensan más allá. O sea, cuando consiguen esas cosas, por un lado, siguen necesitando más, pero no voltean a ver dónde está el vacío, ¿no? Y bueno, pues yo te platico que en mi caso personal, pues cuando yo no conocía a Cristo, yo me sentía, entre comillas, me sentía, porque yo así lo decía, me sentía muy seguro de mí mismo, estaba muy seguro de las cosas que hacía y conocía. Vivía soltero, tenía una hija, tenía una vida hecha un relajo, pero yo decía de dientes para afuera que nada me faltaba y no necesitaba a nadie. Pero, como les digo, tenía yo mi vida hecha un relajo, malas decisiones, problemas de salud, un trabajo que me absorbía y que no me daba espacio para atender a mi familia, o sea, la familia de donde provengo, y a mi hija, pues casi casi encargada con mi mamá para que me ayudara a la crianza, ¿no? Puras malas decisiones. Sufría insomnio, hipertensión, me la diagnosticaron muy, muy, muy pronto, muy joven, ¿no? Pero yo decía eso, yo vivo como que estoy bien, ¿no? Hasta la ocasión que me invitaron a una predicación, me decidí a venir y me dijeron varias cosas que me hicieron sentido y que me hicieron tomar decisión por Cristo, ¿no? Este joven que se acerca con Jesús, pues tenía resuelta, se ve, porque dice aquí que tenía muchas posesiones, pues mucho de la vida del mundo, ¿no? O sea, tenía resuelto por lo menos el tema financiero, económico, ¿no? Pero vemos que se acerca como con una buena intención y con una pregunta que es correcta, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos esto? Pues porque se corrobora en otros lugares de la Biblia. Por favor, Miriam, ¿me ayudas leyendo Mateo, perdón, Lucas 18:18, ¿sí? Que ahí lo que vamos a ver es, junto con el pasaje que estamos viendo, cuál es la pregunta de la cual parte este pasaje. ¿Sí? Lucas.
Un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Sí, aquí este versículo es muy similar a Mateo 19:16, ¿no? Porque acá nos dice que entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, es la misma situación, ¿no? Pero acá en el caso de Lucas 18 nos da un dato adicional, dice aquí, un hombre principal. ¿Qué nos hace pensar esto? Que también era un conocedor de la ley, ¿no? Probablemente principal dentro de la sinagoga, ¿no? Entonces tenemos datos, ¿no? Es un hombre que tiene resuelto el tema económico, tiene muchas posesiones, pero además conoce la ley de Dios, ¿no? Conoce las tradiciones de los judíos, ¿no? Y entonces lo que hace, y este es nuestro punto de partida del estudio de hoy, o sea, como primer elemento a analizar el día de hoy es la pregunta, ¿no? O sea, lo importante del versículo 16 de nuestro pasaje, ¿sí? De Mateo 19:16, es la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta? Dice, en Mateo 19:16 dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y en Lucas 18:18, la pregunta es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, pero es consistente la pregunta, ¿no? Y es la pregunta más importante que tú te puedes hacer. Es la pregunta más importante que le puedes hacer a Dios, ¿no? Y desde esa perspectiva, es una pregunta atinada, ¿no? Yo, en la historia que te decía de antes de conocer a Cristo, yo no me hacía esa pregunta, ¿no? O sea, yo nada más sabía en mi fuero interno, no lo decía de hacia afuera, pero adentro de mí, decía que tenía muchos problemas, sentía un vacío, tenía que llenarlo con muchas otras cosas que seguían siendo parte del mundo, ¿no? Creo que ya les he platicado que me gustaba mucho el rock pesado y entonces iba a conciertos y apenas terminando uno me iba al que sigue y de alguna ocasión hasta saliendo de ahí me iba a comprar el boleto del que sigue. O sea, para sentirme eufórico y no perder el hilo, ¿no? Porque lo que yo sentía era un vacío. O sea, lo llenaba temporalmente con eso y casi de inmediato, apenas se me pasaba el cansancio, ya necesitaba otra vez llenarlo de esa forma, ¿no? Y es un tema de no tener llenadera. Yo no me hacía esta pregunta, ¿no? Entonces, bueno, de inicio decir que este hombre, que es principal y acaudalado, hizo la pregunta correcta, ¿no? Y yo te diría aquí, los que ya recibimos a Cristo, ya hicimos decisión por Él, pues nos la hicimos, ¿no? Pero si alguien de los que nos está viendo a la distancia no se ha hecho esa pregunta, es la pregunta más importante. Es muy importante además que la resuelvas, que sepas cuáles son las instrucciones para obtener la vida eterna, ¿no? También nos dice la Biblia en otro pasaje, ahorita vamos a Marcos, otros datos de esta persona y de la actitud con la que se acercó con Jesús, ¿no? ¿Me podrías ayudar leyendo Marcos 10, 17? Jesús, ¿sí? Marcos 10, 17. Sí, que es otra vez es nuestro pasaje, pero como con otra situación y con otro dato.
Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Sí, o sea, vemos la misma situación. En Mateo no nos dice que es principal, pero nos dice que plantea la pregunta. En Lucas nos agrega el dato de que es principal y de ahí deducimos que conoce la ley de Dios. Y aquí lo que vemos es la actitud con la que llega, ¿no? En Marcos lo que vemos es que este joven, dice, vino corriendo. O sea, traía apuro, traía interés. O sea, tú ves a una persona y, bueno, te le puedes acercar tranquilo o corriendo. Y cuando te acercas a alguien corriendo es que te urge decirle algo, ¿no? Dice, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Y vamos a decir que es correcta la pregunta y es correcta la actitud. ¿Sí? Entonces aquí no podríamos sospechar que le estaba haciendo esta pregunta para tentar a Jesús, intentar encontrar alguna defecto en la doctrina o para plantearle algo que pudiera usar en su contra después, ¿no? O sea, porque eso sí hacían otros principales, ¿no? Los fariseos que en muchas ocasiones y en muchos pasajes de la Biblia planteaban preguntas para intentar encontrar el defecto en que se podía equivocar Jesús y acusarlo, ¿no? Aquí no, aquí vemos que la actitud de este joven es muy sincera. Me recuerda también a Nicodemo en Juan 3, ¿no? Que también se acerca con una pregunta correcta y legítima, ¿no? Y vamos a decir que hasta aquí todo bien, ¿no? Pero, ¿no? Pero que vemos en los dos, en estos versículos, un pequeño detalle. A Jesús se acerca reconociéndolo como el Hijo de Dios. No. Se acerca reconociéndolo como un maestro. Maestro bueno. Y ciertamente Jesús es el gran maestro. Pero no es solo eso. Jesús es Dios mismo. Dios es el Salvador enviado por Dios. Y ese es el pequeño pero de la del cómo se acerca este joven a él. ¿Sí? Entonces, yo te daría un primer dato. Es muy importante hacerte la pregunta de cómo obtener la vida eterna y acercarte a Jesús, pero sabiendo que Él es el Salvador. ¿No? ¿Sí? Sabemos que Jesús enseña muchas cosas. El Evangelio, los Evangelios y la propia Biblia es testimonio de todas las enseñanzas. Pero, pues maestros hay muchos, ¿no? Entonces, aquí ese es el único, la única diferencia, ¿no? La invitación es para que cuando tú te hagas la pregunta de ¿qué voy a hacer? ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Cuando te acerques a Jesús, sepas que Jesús es la solución que tú requieres para obtener esa vida eterna. ¿Sí? Que llegues en ese plano, ¿no? Lo otro que también quisiera destacar de la actitud de este joven, y lo vemos sobre todo en este pasaje de Marcos, que llega corriendo y se hinca, es que para él fue también urgente e importante, pero también no le importó cómo lo voltearan a ver el resto de las personas, ¿no? Fue también muy, muy relevante esa parte, ¿no? Se acercó, no importando qué iban a pensar los que lo conocieran o lo pudieran reconocer, ¿no? Entonces, de ahí podemos decir que el joven estaba buscando cómo llenar algo que le faltaba, ¿no? O sea, tenía conocimiento de la ley de Dios, tenía bienes, tenía un apuro y una urgencia, y tenía algo que le faltaba, saber cómo conseguir la vida eterna. Ya estaba en ese momento en la tradición judía, las profecías que anunciaban al Salvador, al Mesías. Ya sabemos, por lo que deducimos de estos tres versículos que hemos leído, que este joven, pues, conocía la ley. Seguramente conocía las profecías, ¿no? Lo que no había hecho era reconocer a Jesús como ese Mesías, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la primera parte del estudio, ¿no? Estaba buscando llenar algo que le faltaba, que ya no puede dar el mundo, ¿no? O sea, porque él podría tener ya las cosas del mundo, y estaba acercándose a quien a él le pareció que le iba a dar una respuesta y una enseñanza, ¿no? Lo segundo que vamos a ver, o sea, la segunda cosa importante de este estudio es la respuesta de Jesús. Héctor, ¿me ayudas leyendo Mateo 19, del 17 al 19, por favor?
Del 17 al 19, ¿verdad?
Así es, en Mateo 19.
Sí. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Sí, aquí lo que yo te destacaría es que Jesús conocía profundamente a esta persona. ¿Cómo lo podemos saber? Por la manera en que le responde. Ya vimos que la pregunta era la correcta. Que la actitud era correcta. Que tenía además una urgencia. Y vemos que Jesús le responde de qué forma. Planteando una pregunta, ¿no? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, primero, ¿no? ¿Quién es bueno? Solo Dios, ¿no? al mismo tiempo le está transmitiendo la idea, porque Jesús conoce su corazón, de que él mismo, o sea, el joven, se considera a sí mismo muy bueno, ¿no? Les voy a contar una anécdota muy chistosa. Un día conocí a una eminencia en derecho. Compartimos auto de un aeropuerto a un lugar donde teníamos que dar un curso. Este señor es, les digo, una eminencia, tiene doctorado, postdoctorado y otro postdoctorado. Y de él se escriben muchas cosas, ¿no? La cosa es que, como compartimos el viaje, platicamos mucho, bla, 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 y pues yo tengo por costumbre pues platicar las cosas que sí sé, ¿no? Y le platicaba yo sobre temas que en ese momento yo manejaba. Al cabo de unas semanas de que intercambiamos teléfono, me llamó para preguntarme cierto detalle de algo de lo que yo le había conversado. Y me empezó a decir, busco al doctor Pedrosa. Y todo el tiempo es el doctor Pedrosa, el doctor Pedrosa. Yo no tengo ese grado académico. Pero lo que quiero decir con esto es que buscaba hablarle a otra persona en el mismo rango, porque él se autoconsidera doctor. Entonces solo va a hablar con alguien del mismo rango. Esto es lo que me recuerda la manera en que este joven le dice a Jesús, maestro bueno. ¿Sí? O sea, poniéndose en el mismo rango, ¿no? Que es muy diferente de decir Señor Salvador, ¿no? Padre, ¿no? O sea, tú en ese momento te colocas en un escalón distinto de quien estás hablando. Porque cuando le dices al otro, maestro bueno, y tú te consideras bueno, estás en otro plano, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar la explicación del por qué Jesús le contesta como le contesta. O sea, lo primero que le dice es, no hay ni uno bueno. ¿Qué le está diciendo? Tú no eres bueno. Aunque te lo creas, no eres bueno, ¿no? Y luego le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué sabía de este joven? Pues que no los guarda, ¿no? No los guarda, ¿no? Dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús empieza por los fáciles, ¿no? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, le está haciendo una lista de conductas que nadie somos capaces de llevar a cabo, ¿no? Solo Dios, solo Jesús, ¿no? Solo Jesús era capaz. Entonces, lo que hizo fue demostrarle, ¿no? Ahora, esto que vemos en Jesús diciéndole, no hay uno bueno, la Biblia lo confirma en otros lugares. Vamos entonces, Kevin, me ayudas a leer Romanos 3:10 y luego 3:23, por favor. Romanos 3:10 al 12 y luego 3:23.
Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ajá. No hay ni siquiera uno.
Muy bien. Y luego el 23, por favor.
Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios.
Sí, en estos versículos son durísimos, son tajantes. Como alguna vez hemos dicho en los estudios, cuando Dios utiliza palabras tan fuertes, o sea, aquí está diciendo, ni aún uno, cero, ¿no? No hay uno que busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y luego dice en el versículo 23, todos pecaron. O sea, no está dejando a alguien fuera, ¿no? Todos los hombres, todas las mujeres pecan. No hay ni uno. Entonces, lo que le está diciendo Jesús a este joven principal es, conozco tu corazón y tu corazón no es bueno, ¿no? Tienes un problema y necesitas un salvador, ¿no? Que es el mensaje importante que necesitamos siempre entender a la hora que tomamos decisión por Cristo, pero también a la hora que estamos compartiendo a Cristo. Y es que eso es lo que nos vamos a encontrar cuando empecemos a compartir o compartimos el Evangelio. Tenemos personas que sí están quebrantadas y buscan solución a los problemas. Pero cuando les empiezas a decir que tienen problema de pecado, dicen, no, yo no, yo no hago esto, ¿no? Yo no mato, ¿no? Mi vecino es peor que yo, ¿no? Yo no lo hago, bueno, a mis hijos los quiero mucho, ¿no? O sea, aquí en la casa no soy así como soy afuera, ¿no? Se empiezan a sentir muy buenos. Entonces, aquí este pasaje es muy interesante porque Jesús lo primero que hace es decirle, no hay ni uno, no hay ni uno, ¿no? Y además le dice, ¿por qué me llamas bueno, no? O sea, porque tú te consideras bueno, ¿no? No hay ni uno bueno. Y esa enseñanza de que no hay ni uno bueno ya la conoció este joven. Veamos entonces Isaías 64:6. ¿Quién tiene el micrófono? Karina, yo, por favor. Isaías 64:6.
Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Sí. Para mí, por ejemplo, este versículo, que pues ya lo he leído muchas veces, siempre me causa mucho impacto por lo que les he platicado, que yo soy abogado, ¿no? Cuando uno estudia derecho, le dicen a uno que uno de los valores máximos de la humanidad es perseguir la justicia. Y entonces te impulsan a que pues tengas eso como un valor que guíe tu profesión, ¿no? Hacer lo justo, darle a cada quien lo que le corresponde, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Para compensar, ¿no? Esa es la justicia humana y además es así como un valor súper alto. Pero aquí este versículo lo que nos dice es que nuestra justicia, la justicia de los hombres, es desechable, fea, sucia, ¿no? Todos nosotros somos como suciedad. O sea, hasta el hombre más justo, el que se crea más justo, el más bueno, el juez excelente, ¿no? Que imparte justicia, es como un trapo de inmundicia, está manchado por deseos, por tentaciones, por inequidades, ¿no? Porque de pronto a la hora de impartir justicia se hacen las preferencias, ¿no? Se ciegan por los deseos de uno mismo, ¿no? Porque ese día te enojaste, a lo mejor le pones una pena mayor, ¿no? El que imparte la justicia. Porque a lo mejor valoraste diferente las pruebas, decimos los abogados, ¿no? Ay, pero en este caso valoraste de una manera la misma prueba y en este otro de manera diferente, ¿no? Y los abogados se justifican con muchos argumentos, ¿no? O sea, esa justicia que es top en los valores humanos, para Dios es como trapo de inmundicia. Y caímos todos en eso, ¿no? Entonces no hay tampoco buenos ni justos entre nosotros, ¿no? Entonces, lo que les comento es que en este pasaje y con estos versículos, lo que confirmamos es que para este joven, para que comprenda bien este mensaje de cómo obtener la vida eterna, el paso número uno de lo que hace Jesús es que él se reconozca con el problema de no ser bueno. Es decir, que reconozca que peca, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vemos ahí que hace? Jesús lo que hace es recordarle cuáles son los mandamientos, ¿no? Y como les decía, pone aquí, no matarás. Pero recordemos que en el estándar de Jesús, no matarás es no solamente no matar, sino no desear la muerte, ¿no? Cuando uno se enoja, quiere desaparecer a la persona que está haciéndote enojar, ¿no? En el estándar de Jesús, eso ya es pecado, ¿no? Igual con el tema de adulterar, ¿no? O sea, desear a otra mujer, codiciarla, desear a otro hombre, codiciarlo, ya es adulterar en el corazón. Ya no estás siendo fiel de tu pareja, ¿no? No hurtarás, pues, lo mismo, ¿no? Te quedas con algo que no es tuyo. Te lo dejaron en tu casa y pues dices, bueno, esta chamarra pues, está muy buena, y, ¿no? Antes de andar buscando quién era el dueño, ¿no? Hurtar, ¿no? Robar, ¿no? Quedarte con algo que no es tuyo. Robarle el tiempo a otro, ¿no? Hacérselo perder porque yo no llego temprano, ¿no? A mis citas, ¿no? Entonces, hurtar algo que es el recurso más escaso y valioso, el tiempo. Ese no lo repones, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? ¿Quién puede decir que no ha hurtado, no ha adulterado, no ha matado en el corazón, ¿no? Decir mentiras, rendir falso testimonio, ¿no? Pues luego ni nos damos cuenta que soltamos algo que no es verdad y lo matizamos con, bueno, pero es inocente, ¿no? No, pues quién sabe, no existen las mentiras inocentes, ¿no? Y honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Yo les digo, yo fui transgresor de eso mucho, ¿no? Hice enojar mucho a mis papás y me peleé con ellos. Y no los honro como debería, ¿no? Y no me doy cuenta además de que ese es el mandamiento como que tiene promesa, ¿no? De la vida larga, ¿no? Entonces le hace el recuento para demostrarle que el problema que tiene es justo no darse cuenta que no es bueno, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros que también enfocarnos a la hora que hablamos con otra persona. No se trata de decirle, ay, eres mala persona, ¿no? Se trata de demostrarle que examine su corazón y que se dé cuenta de que eso que lo tiene con vacío, eso que lo tiene con falta de sueño, en mi caso, que les platicaba hace un rato, que me tenía con insomnio, era que pecaba mucho, ya estaba habituado a pecar, y eso me generaba un problema. No podía dormir. Me generó el problema de traer la hipertensión. Me generó el problema de tener problemas con mis papás. Aunque me ayudaban mucho, pues tenía problemas con mis papás, ¿no? En la pareja que en aquella época tenía, pleito a cada rato, ¿no? Cuando tienes por fin la lucidez de entender que tú estás con el problema del pecado y nada de lo que puedes hacer tiene solución con base a reglas de hombres, necesitas que alguien lo resuelva por ti, que alguien te ayude a salir de ese lugar, ¿no? Y es que, además, el pecado tiene consecuencias. Miriam, ¿me puedes ayudar leyendo Romanos 6, 23? 6, 23. Ajá, sí. O si lo dices de memoria, mejor.
Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
Sí. Entonces, lo que le está diciendo, recordándole cuáles son los mandamientos, adicionalmente es, le está diciendo que el problema de pecado le da como consecuencia la muerte. Lo cual está relacionado con la pregunta que le está haciendo. ¿Cómo obtengo vida eterna? Ah, pues, cumpliendo la ley, pero ¿qué crees? Tú no la puedes cumplir. ¿Por qué? Porque no la has venido cumpliendo. ¿Y por qué no la vas a poder cumplir en tus fuerzas? ¿No? por más que te esfuerces. Y entonces, si la paga del pecado es la muerte, sigues necesitando un salvador. Dice aquí el versículo, es Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces es una dádiva, es un regalo gratuito en su gracia y misericordia, ¿no? No es algo que tú te ganes, no es algo que tú puedas conseguir por algo que hagas, ¿no? Todo eso le está diciendo, recordándole la lista de los mandamientos, ¿no? Haciendo que examine este joven su corazón y que se dé cuenta de que tiene un problemón y que no lo va a poder resolver si no es a través de Cristo. Ahora, ¿cuál fue la réplica de este joven hacia Jesús? O sea, ya una vez que le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Para que ganes la vida eterna tienes que seguir la ley, ¿no? Y le demuestra que no ha seguido la ley, ¿no? ¿Qué es lo que le dice el joven? Veamos en Mateo 19, a partir del versículo 20 al 22, Jesús, por favor.
El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Hasta dónde?
Hasta el 22.
Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué vemos? Que el joven en ese momento no entendió lo que le dijo Jesús. O sea, no entendió la profundidad de el decirle, no eres bueno, ¿sí? No hay uno bueno. La consecuencia de los pecados de la lista que está mencionando Jesús es que tú estás con un problemota que no puedes resolver, que estás destituido de la gloria de Dios, ¿no? Porque la respuesta del joven es, todo esto he guardado desde mi juventud. O sea, llegó sintiéndose bueno, diciéndole, maestro bueno, ¿no? Y después le dice, pues yo ando bien, yo ando en una lista sin cargos en mi contra, tengo todo resuelto y además soy guapo, ¿no? O sea, que no me faltó decir, ¿no? Pero Jesús le está diciendo una enseñanza profunda, ¿no? Él le dice, ¿qué más me hace falta? O sea, ya tengo todo esto. O sea, ya tengo mi lista de méritos, ¿no? Check, 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 ¿no? ¿Qué me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Super prueba, ¿no? Es la misma prueba que de las que nos mencionaba hace un rato esta Karina. Abraham pues, le dice, da en sacrificio a tu hijo. O sea, Abraham, sabemos, tenía muchos bienes, mucha riqueza. Salió de un lugar a otro sin preguntar a dónde iba. Llegó, se estableció, le pasaron muchas cosas y siempre fue demostrando fe. Pero le pide lo máximo Dios, ¿no? Dar a su hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Pues agarró, le dijo a Isaac, ven, acompáñame, ¿no? Subamos y vamos a hacer holocausto. Todavía Isaac le dijo, pero pues no llevamos nada que sacrificar, ¿no? Dios proveerá, le contesta Abraham. Y Abraham estaba dispuesto a cumplir esa petición máxima que le estaba haciendo Dios. Es muy similar a lo que le está diciendo a este joven. Deja lo que tienes, deja todo eso en donde está tu seguridad. Olvídate de eso. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Qué le está diciendo? Olvídate de las cosas donde está tu seguridad. Ahí no está la seguridad. Sígueme. Ahí es donde va a estar la solución al problema, ¿no? Ahí es donde va a estar la solución que andas buscando, ¿no? Veamos, por ejemplo, Juan 6, versículos 28 y 29. Héctor, si me ayudas leyéndolos. Juan.
¿Juan cuál?
6, versículos 28 y 29.
6, 28 y 29.
Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Sí, aquí le están preguntando a Jesús, de otra forma, ¿qué debemos de hacer para hacer la obra de Dios? Y Jesús le está contestando algo directo. Creer en el que ha enviado, es decir, crean en Jesús, crean en Él. La solución al problema del hombre, al problema de pecado del hombre, y yo te diría a todos los problemas de hombres y mujeres, es creer en el que Dios ha enviado, ¿no? Y solo ha enviado a Jesús. Eso también es bien importante que lo recalquemos, ¿no? Porque hoy en el mundo hay mucha confusión, ¿no? Porque existen muchas cosas y muchas versiones de creencias, ¿no? Pero aquí es categórico creer en el que Él ha enviado, ¿no? Solo se tiene registro de que Dios ha enviado exclusivamente a su Hijo unigénito, a Jesús, ¿no? O sea, la Biblia es categórica en decir Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, no se trata de creer en cualquier deidad, ¿no? No se trata de creer en un profeta, un sabio, un iluminado. No, se trata de creer en Jesús, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Es en Él en donde se va a encontrar la solución, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué es importante creer y por qué sabemos que ahí está la respuesta y la solución al problema de pecado del hombre? Leamos Lucas 19:10. Kevin, por favor.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Sí, esta es la razón. O sea, ¿por qué? Porque nadie más vino a eso, ¿no? Nadie que de los que conozcamos ha declarado que tiene como misión salvar a los que estábamos muertos en vida. Que estábamos muertos porque tenemos una serie de transgresiones y desobediencias cuya consecuencia es la muerte. Y la muerte además eterna, ¿no? Jesús es el único que declara eso, que viene a cumplir esa misión, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Y aquí también lo podemos leer a la inversa. El Hijo del Hombre, Jesús, no vino por los que se creen muy buenos. Pues si se creen muy buenos y ya tienen resuelto todo, pues no necesitan Salvador. Los que están quebrantados y con problemas, esos son el target de Jesús, ¿no? Veamos cómo esto también lo confirma Mateo 5.3, Karina. Mateo 5.3 de las bienaventuranzas.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Sí, de los que se creen buenos y que no tienen problema, no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los quebrantados, de los que necesitan un salvador, de los que se dan cuenta de que su vida ha sido un desastre, ¿no? De los que nos hemos dado cuenta de que por nosotros no podríamos salir de el fondo donde estábamos muertos en nuestros pecados, ¿no? Y que necesitamos que alguien lo haga por nosotros, ¿no? Necesitamos que que alguien baje a la profundidad a donde está nuestro cuerpo muerto, nos sople de nueva cuenta vida y nos ayude a subir, ¿no? O sea, si te imaginas un estanque en donde estás ahí todo el muerto, ¿verdad? Es lo que necesitamos. El que se da cuenta de eso es este bienaventurado, ¿no? Este pobre en espíritu. De él es el reino de los cielos. ¿Cuándo es el reino de los cielos de él? Pues cuando necesita este Salvador, proclama, clama a él, se rinde, le pide que entre en su vida, que la gobierne a partir de ese momento y obtiene la salvación, ¿no? Que es la pregunta de este joven, ¿no? Ahora, hay un énfasis que yo quisiera hacer en este pasaje. O sea, le está diciendo a este joven el que abandone todo lo que tiene, o sea, las posesiones, que lo venda, se lo dé a los pobres, ¿no? Y hay aquí quien puede decir que hay un mensaje de que, pues, el buen cristiano tiene que ser pobre, tiene que abandonar sus posesiones. No va por ahí. Lo que sabemos y lo que vemos, como ya lo analizamos, es que este joven ahí tenía su seguridad, ¿no? Y que nos damos cuenta de que es ahí donde estaba la seguridad, porque en vez de tener con entusiasmo esto que le está diciendo Jesús, o sea, ya le está diciendo cómo obtener la vida eterna, ¿sí? O sea, mira, quítate la seguridad que tienes del mundo, agarra la seguridad que obtienes del Salvador y sígueme, ¿no? Te le está diciendo, sígueme. La parte importante del versículo 21 de Mateo 19 es sígueme, ¿no? Lo voy a volver a leer. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. O sea, lo que le está diciendo Jesús como mensaje central es sígueme. Lo que te dice Jesús cada que alguien te habla de la palabra de Dios, lo que te dice continuamente en la Biblia, lo que te dice cuando alguien te presenta el Evangelio y lo que tú le estás diciendo a otra persona cuando le compartes también el Evangelio es sigue a Jesús, ¿no? Aprende su palabra. Aprende sus principios, compórtate conforme a su ejemplo, ¿no? Conviértete en cristiano, en un pequeño Cristo, ¿no? Sé lo que te está diciendo. Pero este joven se concentró en todo lo que iba a perder. ¿Cómo sabemos que ahí estaba su corazón y no en seguir a Jesús? Pues en lo que dice el versículo 22, ¿no? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, ¿no? Y aquí es la pregunta importante con la que querríamos cerrar este estudio, ¿no? ¿Dónde está la seguridad de este joven? Estaba en los bienes, en las posesiones. Andaba buscando lo correcto, porque fue al lugar correcto a plantearle a la persona correcta el problema que tenía. Pero no le gustó la respuesta de Jesús. Lo confrontó con su pecado. Le dijo, no eres bueno. Le hizo la lista de lo que no había cumplido. Él todavía le dice, pues yo sí soy bueno, pues todo esto lo tengo puras palomitas y no he transgredido. Le replica Jesús, pues deja eso donde está tu corazón, ¿no? Y esa es la prueba, ¿no? La prueba que nos contaba hace un rato Karina, ¿no? De Abraham, entrega a tu hijo con el que se iba a cumplir la promesa de ser padre de naciones, ¿no? Abraham lo hace. Este joven se entristece, ¿no? Yo muchas veces he pensado en Abraham, ¿no? De yo qué haría, me entristecería o qué pasaría, ¿no? Yo ahora ya pienso en Abraham en términos de que iba tranquilo y confiado. Porque confiaba en que las promesas de Cristo y de Dios se iban a cumplir, ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero lo iba con convicción, con seguridad, ¿no? Este joven, pues no, o sea, recibió el manual de instrucciones para obtener la salvación. Que aquí la parte importante, como les decía, es sígueme, sigue a Jesús, sigue sus pasos, ve por sus caminos, ponte sus zapatos, emúlalo, ¿no? Pero no, él se concentró en otra cosa, ¿no? Y bueno, esto es bien importante porque la Biblia también lo va reafirmando en otros lugares, ¿no? Veamos, por ejemplo, Mateo 6.24, Miriam. Mateo 6.24.
Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Sí. Y aquí le puedes cambiar riquezas por poder. Riquezas, ahí donde encuentres tu seguridad, ¿no? No puedes servir a Dios, no puedes servir y no puedes seguir a Cristo y al mismo tiempo poner tu seguridad en otro lugar, ¿no? En tu talento, en tu profesión, en tu bonito rostro, ¿no? O sea, no puedes poner ahí tu seguridad, ¿no? No puedes servir a eso en vez de servir a Jesús, de seguir sus principios, de reajustar tu vida a eso que Él sabe que es bueno para ti, ¿no? Entonces, eso es lo que le está pasando a este joven, ¿no? Está queriendo servir a dos, ¿no? Porque va y busca la solución al problema de la vida eterna, pero no está dispuesto a dejar sus posesiones. No está dispuesto, en síntesis, a seguir a Jesús, ¿no? Y les digo, este mensaje no quiere decir que tienes que ser pobre para ser buen cristiano, sino que Dios te bendice con posesiones, no pongas ahí tu seguridad, no pongas ahí tu certeza, ¿no? No pongas ahí tu confianza, ¿no? No pongas ahí tu corazón, que eso no sea tu tesoro. Tus tesoros que sean los tesoros en el cielo, ¿no? Tus tesoros, los más valiosos son el primero, conseguir tú la salvación. Estar cierto y seguro de que la tienes, de que ya es tuya y es irrevocable. Segundo, el deber de pasar este mensaje a otro, ¿no? Esos tesoros, ¿no? De ir y hacer la obra que Cristo nos está mandando, de que toda criatura conozca el Evangelio, ¿no? Pues el Evangelio no se va a dar a conocer por sí solo, ¿no? Necesita de gente que lo pase, ¿no? Entonces, ese es los tesoros valiosos del cielo, ¿no? Y seguir a Cristo, hacer las cosas que son agradables para Dios, ¿no? Ajustar nuestra conducta a ese ejemplo que Él nos dio, ¿no? Dice además también Lucas, que reafirma este último mensaje. Lucas 14:33, Jesús, por favor. Lucas 14:33, ¿no?
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
¿Sí? Y aquí es otra manera en que Dios nos dice lo importante que es seguirlo, ¿no? Dice aquí, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. ¿Qué es lo que tú posees? Bienes materiales, cantidades de dinero en el banco, pero también pues, coleccionas amigos. Tienes familia de origen, ¿no? Dios sí nos está pidiendo renunciar de quien no comprende tu decisión por Cristo, ¿no? No quiere decir que renuncies a compartirle a esa persona de Cristo. Lo que quiere decir es que las objeciones que esas personas tengan no sean obstáculo para que tú tengas una relación con Cristo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sí vivimos? Pues que a veces la gente, aunque es muy querida de nosotros y seguramente nos quieren mucho, no comprenden nuestra decisión por Cristo, la combaten y se oponen a esa decisión por Cristo, ¿no? Eso también tú posees, ¿no? O sea, una gente, cuando haces decisión por Cristo, a lo mejor viene un conflicto, ¿no? Y te vas a poner en la disyuntiva de, ¿sigo a Cristo o conservo a mi amistad? ¿Sigo a Cristo o no me enemisto con mis papás, mi mamá, mis hermanos, ¿no? ¿Sigo a Cristo y hago las cosas que Cristo me pide o sigo con las cosas que venía haciendo antes, ¿no? Lo que Cristo te está pidiendo es que lo sigas, ¿no? Y que te conviertas en un discípulo, ¿no? Alguien que va a aprender, pero que también tiene la misión de pasar y enseñar, ¿no? Entonces, eso es lo que Cristo nos está pidiendo, ¿no? Lo que le está diciendo este joven con ven, sígueme, deja todo lo que tienes y sígueme, es eso, conviértete en un discípulo, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, te hago estas preguntas para que las reflexiones durante la semana, al rato, en el tiempo que tú tengas para orar con Dios, si tú has pasado esta prueba, ¿no? Si todavía ahí te agarras de alguna posesión de esta y no te sueltas del todo de ella para seguir bien a Cristo con todo, ¿no? Si tu seguridad y tu habilidad y tu certeza está en otra cosa o está en Cristo, ¿no? Si ya es Jesús tu Señor, tu Salvador, ¿no? Si tú te acercarías con Cristo diciéndole Maestro o le dirías Salvador, Señor de mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo es tu relación hoy en día con Cristo, ¿no? ¿Sí? Y te invito también a que este pasaje lo vuelvas a leer con calma, porque creo que puede ser muy útil para entender la manera en la que también podemos compartir el Evangelio, ¿no? Te ayuda a conocer cómo es el corazón de la persona a la que le estás compartiendo, ¿no? ¿Sí? Porque sí, vamos a encontrar a muchas personas que piensan que no tienen tantos problemas, ¿no? Que no tienen problema de pecado como este joven, ¿no? Y que a lo mejor tienen interés de saber de las cosas de Dios. Pero cuando les dices que tienen el problema del pecado y que la consecuencia del pecado es la muerte, híjole, es ahí te bloquean, ¿no? Te ponen un freno, ¿no? Jesús lo hizo con mucha paciencia, ¿no? Eso también vemos en este pasaje. Lo hizo con mucha calma y lo hizo apelando, conociendo el corazón de él, ¿no? Conociendo el corazón de este joven. Entonces, te invito a que hagas esas preguntas, las medites, las ponderes en tu corazón, y que utilices este pasaje, lo releas para poder pasarlo también a alguien más, ¿no? Y como decíamos al principio, pues tomar acción, ¿no? Hacer cosas, orar para que Dios te dé oportunidades de compartir el Evangelio, y que sea para crecimiento, ¿no? Y por último, si les parece bien, vamos a orar, también para los que nos siguen a distancia y los que vayan a ver el video en el futuro. Y yo te invito a que hagas conmigo esta oración, porque a lo mejor estás como este joven buscando el cómo obtener la vida eterna. Y te pido que ahí donde estés, tú me acompañes en esta oración, la pronuncies con tus palabras y de la manera que tú te sientas cómodo. Padre bendito, me acerco esta noche reconociendo que tengo un problema, un grave problema, que es que he pecado mucho. He pecado en tus mandamientos, no los he obedecido, soy un transgresor, tengo muchos problemas, mi vida ha sido un desastre y me estoy dando cuenta que no tengo solución para ello, nada de lo que yo pueda hacer va a conseguir que yo elimine esa lista de pecados. Y por eso, Padre, yo te pido que con base en las promesas que están en tu palabra, en la Biblia, tú entres en mi vida, seas el que la gobierne, ocupes el trono de esa vida y con base en el sacrificio que realizó Jesús, que tú lo enviaste como tu hijo, tú lo enviaste para salvar a los que estaban perdidos, así con base en eso, tú me salves, Padre. Te pido que tú repares ese corazón de piedra que traigo y que lo conviertas en un corazón de carne y que me ayudes, Padre, a que tenga yo disciplina, que tenga yo entendimiento de tu palabra y que pueda aprender qué es lo que quieres tú de mí, qué es lo que quieres tú de un hombre en familia, una mujer en familia, cuáles son las cosas que son agradables para ti, para que yo pueda empezar a emularte y realmente seguirte, Padre. Te pido todo esto, Padre, sabiendo que tus promesas son efectivas y son cumplidas y que esta vida eterna solo la puedo obtener por gracia tuya, Padre. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén.